Cada vez que tenemos una boda, todos nosotros genuinamente nos alegramos. Por eso en esta ocasión quiero hacer una pregunta. ¿De dónde nació este concepto de casarse, de matrimonio, de tener una familia? ¿De dónde nació esto? ¿De dónde salió esta idea, este concepto o esta institución? Por supuesto que algunos podrían decir que este concepto nació en algún momento como producto de la evolución, que los seres humanos han evolucionado al grado de querer casarse, de querer tener familia, de querer tener hijos, amarlos, enviarlos a la escuela, etc. Podrían decir que es por la evolución. Pero si así fuera, si esto fuera producto de la evolución, entonces la evolución más reciente no ha sido positiva. Porque ahora el concepto moderno de matrimonio, de pareja, de familia, de tener hijos, se ha distorsionado mucho. La verdad es que no podemos comprobar que estos conceptos sean producto de que los seres humanos evolucionen. Antes bien, aquellos que somos creyentes sabemos y entendemos que el matrimonio, la familia, los hijos tienen otro origen. Ahora que estuvimos allá en Big Sandy, el ministro de ahí de Big Sandy presentó un video pequeño pero bastante bonito acerca de la concepción, la gestación, el desarrollo del embrión, etcétera. Es algo tremendo. Es algo increíble cómo se van formando los órganos, cómo se va formando la nariz, los deditos, etcétera. El proceso es increíble. Como digo, aquellos que somos creyentes tenemos la convicción de que esto no proviene sino solamente de Dios. Estos conceptos de matrimonio, de familia, de tener hijos, es algo sobrenatural. Estos conceptos tienen un simbolismo espiritual que vamos a analizar el día de hoy. El matrimonio, la familia, los hijos, tienen algo espiritual, tienen origen espiritual. El matrimonio y la familia, el tener hijos, hacen que nosotros nos sintamos emocional y físicamente completos. Repito, el matrimonio, la familia, el tener hijos, hace que nosotros nos sintamos completos física y emocionalmente. ¿De dónde nació esto? ¿Cómo se originó esto en nuestra mente? ¿Cómo se originó este deseo de compartir la vida con otro ser humano que no conocíamos, que nació de otros padres y con el cual llegamos a sentirnos uno? ¿De dónde nació esto? Nosotros en la Iglesia de Dios tenemos la convicción de que Dios existe y de que Él es nuestro Creador y también es el Creador del matrimonio y de la familia. Él es el que origina los hijos en el sentido amplio de la palabra. Cada uno de nosotros fuimos creados con un ingrediente espiritual, con un propósito espiritual. Personalmente no tengo duda de que es Dios el que diseñó el matrimonio y diseña la familia. Personalmente yo creo que Dios existe, y ustedes también lo creen. Él existe y Él es galardonador de los que le buscan, como decía Enrique. Dios puso en nosotros, en cada uno de nosotros, aún sin estar en la iglesia, puso en nosotros un espíritu humano. Y a través de ese espíritu humano, nosotros tenemos mucho entendimiento de las cosas físicas y de las cosas emocionales. Y hemos tenido familias, hemos llenado la tierra, 7,000 y tantos billones de personas, perdón. Y no solo eso, sino hemos creado el internet y las relaciones de las redes sociales, etcétera. A través del espíritu humano nosotros hemos alcanzado tremendos avances en el sentido físico y emocional. Este espíritu humano está grabado, tiene grabado en él los conceptos de matrimonio, los conceptos de familia, los conceptos de casarnos y de compartir con una mujer y de tener hijos. Vienen con el espíritu humano. Este espíritu tiene grabado el concepto de familia como el estado ideal en el que podemos nosotros sentirnos contentos. La razón de este sentimiento es porque Dios nos puso en la mente a través del espíritu humano, desde la creación, que Él es el que nos puso el amor a la mujer, el amor a los hijos, etcétera, etcétera. Dios puso en nosotros la necesidad de vivir en familia. Repito, Dios puso en nosotros desde la creación la necesidad de vivir en familia. Lo que Dios nos puso a través del espíritu humano fue ese sentimiento y esa emoción de estar contentos con nuestros hijos. Independientemente si estamos o no en la iglesia, no estoy hablando ahorita de la iglesia. Es una necesidad y es un sentimiento y es una emoción que traemos dentro todos los seres humanos. Pero lo que Dios no colocó en el ser humano, en el espíritu humano, es cómo lograr que la familia sea feliz. Eso no lo puso automáticamente. ¿Cómo lograr que la familia sea feliz? De hecho, Dios es tan respetuoso de nosotros que Él quiere que nosotros personalmente nos esforcemos porque mi familia y yo, su familia y usted, seamos felices. Él quiere que nosotros nos esforcemos. Como digo, Dios puso en nosotros la necesidad de vivir en familia, la necesidad de compartir con otros. El hombre es un ser sociable, es un ser que tiene que compartir, y qué mejor que con la familia. Me gustaría que analicemos una de las razones del matrimonio y de la familia. Acompáñenme a Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. Aquí está la razón de por qué existe el matrimonio y la razón por la cual nosotros tenemos hijos. Por supuesto que, miren, la gran mayoría de las personas en el mundo creen que el matrimonio es el resultado de la evolución, es el avance natural de los seres humanos. Y desde ese punto de vista, ellos no van a creer lo que dice aquí. Como digo, la Iglesia de Dios no creemos en la teoría de la evolución. Creemos en el Creador de todas las cosas que desarrolló, que puso en nosotros aún antes el sentimiento de familia, aún antes de ser convertidos. Y aquí está hablando de ese propósito. Es en Malaquías 2, versículo 14. Más diréis, ¿por qué? Porque el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Y lo dice más abajo, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Noten espíritu con minúscula otra vez. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu humano que Dios puso en todo ser humano para que sintamos la necesidad de estar con alguien. Y ese alguien se llama, obviamente, el esposo o la esposa. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, espíritu humano, que nos da entendimiento humano? Y dice, ¿y por qué uno? Y dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. ¡Qué tremendo! Buscaba una descendencia para Dios. Así que una de las razones por las cuales Dios hizo la familia, Dios diseñó la familia y el matrimonio, es que Él buscaba hijos para Él. Buscaba una descendencia para Él. ¡Qué maravilloso es esto! Que en el proceso, es decir, Dios nos da hijos en el matrimonio, y en el proceso, Él permite que nosotros los disfrutemos y los amemos. ¿Cuánto se quieren los hijos? ¿Cuánto se aman los hijos? Yo no sé lo que piensa el caballo, yo no sé lo que piensa el camello, yo no sé lo que piensan ellos cuando tienen un hijo, pero yo sí sé lo que yo siento. Dios colocó en los seres humanos un sentimiento tan profundo cuando tiene un hijo. Cuando tiene una hija. Dios permite que nosotros disfrutemos de los hijos y los amemos, pero en realidad Él los quiere para sí. La razón por la cual se lleva a cabo el proceso de la fecundación, de la concepción, del crecimiento del embrión, del desarrollo del bebé, del nacimiento del bebé y todo eso, la razón es que Dios quiere hijos para Él. Y es aquí donde quiero detenerme el resto del sermón. Dios está desarrollando una familia. Dios está creando una familia. Dios tiene sentimientos de familia. Dios no se siente bien solo. Es más, no se siente bien solo y su Hijo Jesucristo solamente. sino que Él quiere expandir su familia mucho, mucho más allá de su Hijo Jesucristo. Y para ello, Él quiere que nosotros le demos hijos a Él. Y eso es tremendo. Es tremendo. Porque Él no puede estar sexualmente con una mujer y tener hijos. Dice la Biblia que Dios no tiene esa, o no quiere tener esa función. Por eso Él ha entregado a los seres humanos, para que nosotros le demos hijos a Él. Es una de las verdaderas razones por las cuales tenemos familia. El matrimonio representa, y dice la Biblia que este es un misterio, el matrimonio representa a Cristo y la Iglesia. Y los hijos nuestros representan la familia de Dios. Nuestra familia física representa la familia de Dios. Él puso en nosotros esas emociones y esos sentimientos. El esposo representa a Jesucristo. La esposa representa a la Iglesia. Y entre ambos le damos hijos a Él. Estoy hablando de los matrimonios en sentido físico, le damos hijos a Él. Y en el sentido simbólico, Cristo y la Iglesia también le damos hijos a Él, espiritualmente hablando. Este concepto de matrimonio y de familia en realidad existen porque son un tipo de la relación espiritual entre Cristo y la Iglesia que es sublime. Y esto no lo entiende casi nadie, de verdad. Casi nadie. La gente se casa y se descasa y se vuelve a casar y se vuelve a divorciar. No entienden los conceptos espirituales porque al fin de cuentas es un producto de la evolución. Y si es de la evolución, pues nos portamos como nuestros antepasados los monos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que, ese es el producto de los pensamientos. Por eso el matrimonio es desechable, porque no se entiende el concepto espiritual. Ahora, no digo que nosotros no tengamos problemas de matrimonio, también tenemos problemas de matrimonio. Pero el hecho de entender el simbolismo espiritual es que nosotros nos esforzamos, aún con los problemas de matrimonio, nos esforzamos por hacer las cosas bien, porque queremos darle hijos a Dios. Son de Él. Desde el momento de la concepción, ¿qué hizo que naciera ese huevito? ¿Qué hizo que esas dos células se unieran y empiezan a reproducirse, comillas, automáticamente? A reproducirse de una manera explosiva. Y en un mes ya tenemos ya un bebito formado. Y rápidamente le empieza a palpitar el corazón, y rápidamente le salen los deditos, las manitas son bien cortititas, y la cabeza es del tamaño enorme, y después empieza a tomar forma. ¿Qué es lo que pasa en eso? Obviamente todo ser humano lo toma, bueno, es así, es la ley de la concepción, pero no es tan sencillo, ni tampoco es tan superficial. Hay algo mucho más profundo y mucho más sublime que está llevando a cabo todo el proceso porque Él quiere hijos para Él. Él quiere hijos para su familia. Sin embargo, como digo, el mundo, casi el mundo entero, han distorsionado, han barrido con el concepto de matrimonio y familia. Han barrido. La semana que acaba de pasar estaba leyendo que la Iglesia Anglicana, que tiene millones de miembros en Estados Unidos y casi todo Gran Bretaña son anglicanos, ahora ya aprobaron casar en la Iglesia matrimonios homosexuales. ¿En dónde queda la dirección espiritual que la Iglesia debe dar a las personas? Si la mayoría de las iglesias se van con la corriente, decir, hay que seguir a la mayoría, porque decía un pastor anglicano, en la entrevista que le hicieron, es que somos una iglesia democrática. Lo que quiere la mayoría, para allá vamos. Engaño terrible. En lugar de ajustarse a las normas que dice la Biblia, que dice la Escritura. Entonces este mundo, en aras de la democracia, ha desviado los conceptos de matrimonio y de familia. Matrimonio puede ser entre hombre y hombre, entre hombre y medio hombre, entre mujer y mujer, entre mujeres. Es terrible. Y ya son, algunos son bisexuales, otros son homosexuales, otros son ay, es horrible. De verdad, es decir, el estómago se siente mal, porque han tergiversado totalmente los conceptos de matrimonio y familia. Hijos por todos lados. Y para que no te embaraces, mata al bebé. Abortos. Ah, pero si tiene 2 semanas de concebido, no es bebé. Hay que matarlo. No dicen que hay que matarlo. Pero solamente tiene 2 semanas o tiene 3 semanas. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? El mundo está destruyendo estos conceptos. Satanás está envuelto en esto. Mientras que a los ojos de Dios, Él dice que yo estoy desarrollando una familia, hijos para mí, a futuro. A futuro. Acompáñame a Romanos 1:25. Romanos 1:25. Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Noten en dónde empieza el problema. El problema empieza con la idolatría. El problema empieza con la idolatría. ¿Quieres adorar a los santos? ¿Quieres adorar a la Virgen María? ¿Quieres adorar a la estatua y quieres adorar al Dios de madera? ¿Estás cambiando la madera por mí? Entonces yo te voy a entregar a una mente que te distorsione todo. Porque Dios odia la idolatría. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por tanto, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieren seguir a la tirana? Pues yo los voy a desviar. ¿Quieren seguir a la Virgen de Guadalupe? Pues yo los voy a desviar. ¿Quieren seguir a San Pedro, San Pablo, San Juan, Santiago, etcétera, etcétera? Yo los voy a desviar. Porque Dios es espíritu. Y Él es el que crió los cielos y la tierra. Y hay que adorarle en espíritu y en verdad, dice la Biblia. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mujeres con mujeres. Y uno las ve besándose ahora en el metro a las mujeres con mujeres. ¿Cuál es el origen? La idolatría. Porque en lugar de creer en el Dios espiritual que sostiene el universo, prefieren creer en una virgen de palo, en una virgen de barro. Versículo 26, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. En lugar del matrimonio de un hombre y una mujer, ahora se vale de todo, de todo. Es una pena. Que aún en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos ahora, amigo de los homosexuales, sacándose fotos con Ricky Martin, y Ricky Martin defendiendo su campaña, que quede de presidente. Es una pena y una vergüenza. No tengo nada contra Ricky Martin, pero sí contra las desviaciones, los pecados, las desviaciones sexuales y todo. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros. No tiene el origen de estos problemas. ¿Cuál es el origen? La idolatría. La idolatría. Por no creer en el Dios verdadero. Mejor hay que creer en monos y toda esa cosa. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos SIDA, la retribución debido a su extravío. SIDA, enfermedades venéreas incurables y de todo tipo. 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, de ninguna manera, ¿Dios? ¿Estás loco? No me lo menciones. Quítalo de las escuelas y quítalo de la casa. No, Dios no, versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. ¿Cómo pueden lograr una familia Una familia correcta sin Dios. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sacando a Dios de la casa, sacando a Dios de las escuelas, sacando a Dios de los colegios, de las instituciones. ¿Cómo van a poder lograr tener una familia que complete nuestros sentimientos y nuestras emociones? Es imposible. Yo sé que los padres creyentes como ustedes y como yo también tenemos problemas. También. Pero le damos la pelea. Le damos la lucha. No nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si entra un nuevo personaje, se vuelve homosexual, ¡felicidades! ¡Bienvenido a la familia! Es así. Se alegran cuando alguien cae en la trampa. Llámese hombre y mujer. Es terrible. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Él está describiendo el tipo de sociedad que tendríamos, especialmente en los últimos tiempos, como consecuencia de dejar a un lado al Dios verdadero, como consecuencia de la idolatría de este mundo, desviados absolutamente. Pero, volviendo a la Biblia, volviendo a lo que Dios dice, Dios tiene un propósito espiritual para la familia. Es espiritual y es un misterio. Es un misterio que Dios nos colocó en familia dentro de esta sociedad. Es un misterio que el mundo no entiende, por eso lo ven a la ligera. Por eso lo desechan y lo burlan y todo. Si alguien quiere respetar a su esposa, se burlan de él. O a su esposo, se burlan de ella. Es la distorsión. Pero noten lo que Dios dice, Efesios 5, versículo 24. Efesios 5, 24. Efesios 5, 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora en el 32. El 32 es el más importante para este mensaje. Grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio tiene un simbolismo espiritual. Tener familia tiene un simbolismo espiritual. Ahora repito la pregunta. ¿Por qué la familia? ¿Por qué tenemos familia? ¿Por qué nuestro estado mental y emocional ideal es tener una familia? ¿Por qué nos sentimos completos y satisfechos física y emocionalmente cuando tenemos una familia? ¿Por qué muchas mujeres y muchos hombres queremos tener hijos? ¿Por qué está esa necesidad? El concepto de familia tiene un origen en algo que es espiritual, porque Dios piensa, Dios ama y Dios está desarrollando, está creando una familia. Dios está desarrollando y Dios piensa y Dios ama y está creando y quiere tener una familia. Y la única manera en que nosotros podemos pensar un poquito como Dios es a través del sentimiento de familia. No me malentiendan. No estoy diciendo que los que no tienen familia no pueden entender el concepto, porque es espiritual. El apóstol Pablo decía que a veces no era necesario casarse. Entonces, de todas maneras, el aspecto espiritual es lo más importante en este tema. Dios está desarrollando una familia. Dios piensa en términos de familia. Este concepto en la mente de Dios ha estado en él por millones de años, de que él quiere tener una familia. Todo lo que Dios ha hecho a través de la historia tiene por objetivo tener una familia grande con millones de hijos, millones y millones de hijos. Ese es su objetivo, siempre ha sido, siempre lo ha tenido. Y una de las principales razones por las cuales nosotros queremos, tener una familia es porque representa este concepto de familia. Ahora que nosotros estuvimos allá en México, nuestros hijos se quedaron. Bueno, nosotros estábamos desesperados por verlos, desesperados. Queríamos regresar para verlos y también para ver a la iglesia, pero los hijos extrañan tremendamente. Aquellos que han viajado y que han dejado a los hijos 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas, ¡qué sensación! Es como que te falta un dedo. Es como que te falta un pie. Es una sensación tremenda. Nosotros le llamábamos todos los días a nuestros hijos. Y si por alguna razón el teléfono estaba malo o no contestaban ellos, uno se siente mal. ¿Quién colocó esa sensación en nuestras mentes? Estoy hablando no solamente de los miembros de la iglesia. Los seres humanos en general aman a sus hijos, la gran mayoría, de una forma tremenda. ¿Quién colocó ese sentimiento de familia? Bueno, Dios colocó ese sentimiento de familia a través del espíritu humano y mucho más elevado cuando tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuánto se aman los hijos? ¿Cuánto se aman los hijos? Ellos no saben. Los hijos, mientras no son padres, no saben todo lo que un padre los ama y que uno está dispuesto a dar la vida literalmente por ellos. Hay una escritura, no la voy a leer. Dice lo siguiente, dice, aunque la que te dio a luz te deje, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, cuando Dios acepta a alguien por hijo, dice, aunque la que te dio a luz te deje a ti y te olvide, o te deje en algún lado, yo nunca me olvidaré de ti. El sentimiento de familia que Dios tiene hacia sus hijos es demasiado sublime, que nosotros no podemos entender. Lo podemos entender un poquitito así cuando tenemos a nuestros hijos. Pero como es espiritual, como digo, pienso que las personas que no tienen hijos, como es espiritual, también se puede entender con la madurez y con el tiempo. Segunda de Corintios 6, versículo 17. Segunda de Corintios 6, 17. Ojalá y los hijos también entiendan, hijos, que ustedes están aquí, tienen vida, porque es un regalo de Dios. Muchachos jóvenes, tienen papás que los aman y los cuidan y los mandan a la escuela, y es un regalo de Dios. El papá no les va a decir, págame la universidad. Te he dado comida durante 25 años, regrésamelo. No les va a decir eso a los hijos. No les va a decir. A menos que sea demasiado malo el papá, ¿verdad? Pero normalmente no le va a decir. ¿Por qué no le va a decir? Pues porque él lo manda a la escuela y le da la comida. Y le da la pastilla cuando le duele la cabeza. Y se desvela cuando el niño está malo, etc. Es por amor. Por amor. ¿Y quién puso ese amor en nuestras cabezas? Es el espíritu humano que Dios puso en los seres humanos. Y cuando tenemos el espíritu de Dios, aquello se ve multiplicado. ¿Cómo se aman los hijos? Y ellos no lo saben. Cuando sean papás lo van a entender. Pero ahora traten de entenderlo, jóvenes, traten de entenderlo. Tener a los papás que los cuidan, que los mandan a la escuela, que les dan de comer, que les planchan la ropa, que les lavan la ropa, que les hacen la cama, que les... Todo eso... Todo es por amor. Imagínense cómo es ese amor de Dios hacia su familia. Aunque se olvide de ti la que te dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. O sea, eso es demasiado profundo. ¿Cuándo se va a olvidar de su niño la que lo dio a luz? Nunca. Nunca. Aunque tenga 40 años. Mi hermano segundo, si mi hermano mayor tiene... 65 años. El segundo tiene 63 años y vive con mi mamá y es el bebé de mi mamá. Lo cuida de verdad. Y si anda afuera, mi mamá le llama por teléfono, mijito, ¿Ya comiste? 63 años. Y mi mamá enferma de una rodilla, y si mi hermano le dice, no, mamá, no he comido, ya voy para allá, pero rapidito. Ahí va mi mamá, renqueando de una rodilla, y hacerle la comida, ¿y cómo quiere los frijoles, mijo? Y el bebé de 63 años, mira, ¿por qué no le pones un pedacito de carne, un pedacito de queso? Y mi mamá, a la carrera, es su bebé. Aunque la que te dio a luz se olvide de ti, yo no me olvidaré de ninguno, dice Dios. Increíble, porque Dios piensa en familia. Dios tiene sentimientos mucho más profundos que los de una mujer por sus hijos. Y el amor más perfecto que hay en la tierra es de una mamá por sus hijos. Pues lo que Dios siente por sus hijos es mucho más grande, mucho más sublime. Y no estoy bromeando ni estoy inventando. Dios tiene sentimientos de familia. Y Dios quiere desarrollar una familia tremenda, eterna. Segunda de Corintios 6, 17. Segunda de Corintios 6, 17. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No me cambien por un ídolo otra vez. Lo mismo que dice Romanos 1. No me cambien por un ídolo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Les voy a decir algo, hermanos, miren. Como les digo, a veces uno tiene problemas en su matrimonio, a veces tiene problemas con los hijos, pero estamos hablando aquí espiritualmente. Yo les he dicho a las personas cuando tienen problemas, mira, tú tienes problema porque somos humanos. Tenemos hijos humanos y también son carnales. Y tenemos esposos y esposas que son humanas y también pecan y también cometen errores. Pero independientemente de si tienes problema con tu esposo o con tu hijo o con tu hija, no peques, porque si no pecas, tu relación es con Dios. Tu relación es con Dios. Y Él te ve como un hijo, como una hija, y Él va a hacer que tú tengas una familia eterna. Porque Dios está desarrollando una familia. Dice aquí en el versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿De qué está hablando? Para los casados y solteros, para todos. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré, y dice, y seré para vosotros por padre. No está hablando de padre por creación, está hablando espiritualmente. Y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando nosotros en la iglesia de Dios nos arrepentimos y nos bautizamos, llegamos a tener una relación de hijo, de hija y nuestro padre. Somos una familia, la familia de Dios, engendrada. Todavía el bebé con la tremenda cabezota, como les decía, en el vientre de la mamá. Y todavía está feo. Si uno ve el embrión desde que tiene una semana hasta que tiene, no sé, unos 4 meses, es bien feo el bebé. En realidad es feo. Bueno, después también, ¿verdad? Cuando ya nacemos igual. Pero especialmente cuando está desarrollándose en el vientre, es feo ese huevo, no sé, embrión, con lo que queramos llamar. Nosotros somos hijos engendrados de Dios, en el proceso de crecimiento. Y por eso tenemos dedos chiquitos y nariz grandota y la cabezota. Estoy hablando simbólicamente, no me malentiendan, ¿no? Por favor, no me malentiendan. Estoy hablando de los defectos que tiene el bebé en engendramiento. Pero somos hijos de Dios. La mamá cuando tiene al bebé en el vientre, no piensa, oh, a mi hijo que tengo aquí, está re feo. No piensa eso. No piensa eso. Al contrario, es el bebé más hermoso que puede existir en la tierra. Y todas las noches lo soba y le pone aceitito y le habla y le empieza a cantar y todo eso, ¿verdad? ¿Sí es cierto? Aunque la que te dio a luz se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Imagínense nomás el concepto que tiene Dios de familia. Si hacemos lo que Él dice, si nos esforzamos por no ser idólatras, ni mentirosos, ni soberbios, etcétera. Como dice 2 de Corintios 6, otra vez versículo 17. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, de este mundo engañado absolutamente. Engañado totalmente. No toquéis lo inmundo y yo recibiré, dice Dios. No toquéis lo inmundo. Inmundo quiere decir todo aquello que está en contra de las leyes de Dios. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2, 10. Fíjense que la Biblia dice que la relación que existía entre el padre, bueno, no el padre, sino entre el anciano de días y el verbo, era una relación en total acuerdo, pero no era de padre a hijo. Todavía no era de padre a hijo. Pero cuando el hijo decidió venir a la tierra y nacer como un bebé, y usar pañales y gatear y crecer con su mamá y su papá, etcétera. Cuando se tomó la decisión de que él naciera como un bebé en la tierra, cambió todo. Y cuando él decidió bautizarse, cuando ese bebé creció y tenía 30 años de edad y decidió bautizarse, el padre explotó en emoción. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero la relación que existía entre el anciano de días y el verbo no era de padre a hijo. Llegó a ser de padre a hijo cuando nació de María y después cuando se bautizó. Y mayormente cuando fue resucitado. Cuando fue resucitado, dice Dios, este es mi hijo de Dios con poder a través de la resurrección de los muertos. Para tener una relación eterna de padre a hijo en la familia espiritual de Dios. La relación de padre a hijo que tienen el padre y el hijo, el padre y Jesucristo, es una relación increíble que nosotros no podemos entender. Lo podemos entender así pequeñito porque vemos a nuestros hijos. Entonces Dios es el que puso el sentimiento de familia en nosotros. Él es el que puso a través del espíritu humano y mayormente cuando tenemos el espíritu de Dios. Por eso es que en la iglesia de Dios tenemos que defender la familia con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Como digo, lamentablemente, a veces el hombre falla, a veces la mujer falla, a veces los hijos fallan. Pero el sentimiento espiritual es profundo a través del Espíritu de Dios. Y aunque fallemos, aunque fallen los hijos, si se mantienen obedeciendo a Dios, si se arrepienten, tienen el derecho de ingresar a la familia de Dios, eterna en los cielos. Todos tenemos ese derecho. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria, la gloria que tiene Jesucristo ahora. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son. ¿Quién es el que santifica? Jesucristo. ¿Quiénes son los que son santificados? Nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, una verdadera familia. Versículo 13, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¡Qué tremenda aseveración! No está hablando en términos físicos, está hablando en términos espirituales. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Obviamente Jesucristo se está poniendo a sí mismo como el primer hijo de la familia de Dios. Pero también se está poniendo a sí mismo como el que hace posible que nosotros ingresemos a la familia de Dios a través del arrepentimiento y a través del perdón de los pecados por su sacrificio. Él lo hizo posible. El propósito de Dios para la humanidad es muy claro en la Biblia. Dios quiere una familia eterna. Él, dice la Biblia, que se sentirá muy satisfecho cuando llegue el momento de que usted y yo nazcamos en la familia. Sentirá feliz cuando nazcamos en la familia. Satisfecho. Cuando el bebé nace, cuando el bebé, nuestro bebé nace, ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación? Es una sensación encontrada. ¿Quieres llorar? ¿Quieres reír? ¿Quieres aplaudir? ¿Quieres brincar? Cuando dice papá la primera vez. O mamá, ¿verdad? Pero para uno cuando dice papá. Yo me acuerdo muy bien cuando me dijeron papá la primera vez. Y uno siente, ¡oh, qué increíble! Algo que yo hice. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente Dios es el que hace todo el proceso. Pero te dice papá. Y cuando empiezan a caminar, ¡qué sensación! Pues noten lo que Dios va a sentir cuando sus hijos den su primer pasito o nazcan de Dios. Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Bueno, voy a leer el 10 primero. Con todo esto, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Es como cuando la señora, ¿verdad?, la esposa, la mujer, tuvo durante 9 meses al bebé en la panza. Y los dolores y las estrías y la hinchazón y se hinchan los pies y retienen agua y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Y luego en las últimas 24 horas los dolores tan tremendos. Me imagino que son tremendos. Mi esposa me agarraba de la mano, ¿verdad? Y yo me agarraba. Y no te vayas, no te vayas. Y yo suelto, me estás cortando, ¿verdad? Porque me metía las uñas. Pero nace el bebé y se olvidó todo. Todo pasa. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O cuando un hijo se porta bien, cuando un hijo hace las cosas a la manera de Dios, ¡qué satisfacción! O cuando un hijo se bautiza, ¡qué satisfacción! Imagínense cuando nazcamos espiritualmente en la familia espiritual de Dios. La sensación que va a tener el padre y la sensación que va a tener el hijo. Dios está desarrollando una familia. Dios no quiere quedarse solamente con Jesucristo. Y por eso todo el proceso, por eso todo el plan desde hace millones de años. Él planificó esto desde hace millones de años. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y uno tan tremendo. O sea, fíjense, uno tan desagradecido. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. La palabra adoptados no es correcta. La palabra correcta es hechos hijos de nacimiento. De nacimiento. Porque no fuimos adoptados, no fuimos injertados. Habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, porque Él piensa en familia. Siempre ha querido tener una familia. Y para ello Él sí hizo un propósito, sí hizo un plan. ¿Cuál es el plan? Y empezó a trabajar con el pueblo de Israel. Y llamó a unos poquitos. Y pasaron miles de años. Y después edificó la iglesia en el año 31. Dios no lleva prisa porque Él es eterno. Entonces Él planificó esto por millones de años. Y la cúspide de su plan, tener una familia. Tener una familia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Lo que estamos hablando, de verdad les digo, está oculto para el mundo. Está oculto. Está vetado, está sellado para el mundo. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Fuimos hechos engendrados por el Espíritu de la promesa, pero ya hijos, con todos los defectos que eso conlleva, de ese bebé en el vientre de la mamá, lleno de defectos, lleno de malformaciones, en el aspecto espiritual. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, y no somos idólatras, y estamos buscando los mandamientos de Dios, entonces somos sus hijos. Y si somos sus hijos, como dice la Escritura, ¿se olvidará la que dio a luz de su hijo? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Es tremendo. Estamos hablando de algo muy profundo. Versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 17, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Obviamente tenemos que vivir como hijos. Debemos vivir como hijos. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si somos sus hijos, tenemos que vivir como tales. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Fíjense que nosotros primero obedecemos y después entendemos. No primero entendemos y después obedecemos. Si nosotros sabemos que está en la Biblia, primero obedecemos, después entendemos. Y volvemos a obedecer porque está en la Biblia y crecemos más. Y así, el entendimiento va aumentándose cuando hacemos, cuando obedecemos. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Una esperanza tremenda. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí el tremendo misterio, el tremendo mensaje de que Dios predestinó a un grupo de personas para que fueran parte de su familia y lo planificó desde antes de la fundación de las cosas. Desde hace millones de años. Dios siempre ha tenido un sentimiento de familia. Quiere una familia. Y el primer hijo fue Jesucristo. Primero a través de María, luego a través del bautismo y luego a través de la resurrección. Y cuando él experimentó la relación de padre a hijo con Jesucristo, dijo: quiero muchos más. Quiero millones de estos. Quiero millones de estos. Y así lo planificó él. Noten ustedes en Romanos 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Anoten las escrituras, miren, y analícenlas en casa. Analicen el contexto. Para que... Esta es la razón de nuestra vida. Esta es la razón de nuestro mensaje. Romanos 1, 4. Romanos 1, 4. Hablando de nuestro Señor Jesucristo y en el momento en que fue Hijo de Dios con todas las de ley, al 100%. Porque fíjense que cuando Él nació de María, bueno, era Hijo físico de Dios, cuando nació de María. Cuando nació del agua, cuando nació del bautismo, Él fue Hijo engendrado de Dios. Y no estoy inventando, ya lo voy a leer, fue Hijo engendrado de Dios. Pero cuando nació de la resurrección, Hijo con todas las de ley. Y cuando Dios el Padre experimentó esta sensación, dijo: quiero millones. Y esto lo planificó desde antes de la fundación del mundo. A ver, voy a leer primero en otro lugar para hablar del engendramiento. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, después voy a leer Romanos 1, 4. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense, los que creyeron en su nombre, los que tomaron en serio el mensaje, fueron engendrados, dice, no de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Con todos sus defectos. Yo cuando llegué a la iglesia yo pensaba que en la iglesia de Dios iba a haber pura perfección. De verdad, yo dije, esto es todos puros santos. Hasta que yo entendí que el bebé engendrado en el vientre de la madre es feo. Con el perdón de las mamás. Es feo. Cuando nace, cuando se reproduce y va creciendo, hasta que ya tiene 9 meses y está por salir, ya se le ve la forma y se ve hermoso, ya todo está completito. Pero mientras está en el desarrollo, no es. Es raro. Pero cuando nace y da el primer respiro, y sus pulmones se llenan de aire, y le cortan el cordón, y se le da forma al ombliguito, Qué tremendo, ¿verdad? Qué milagro el de Dios. Y eso somos nosotros, hijos engendrados de Dios. No queremos tener defectos. No queremos tener defectos de ninguna manera, de ninguna índole. Pero somos engendrados. Somos engendrados, camino al nacimiento. Y si entendemos eso, entonces no nos vamos a exigir cosas imposibles. Debemos crecer, debemos mejorar. No me malentiendan. Pero debemos tener el entendimiento de que somos hijos engendrados en proceso para nacer de Dios. Y en ese proceso nosotros vamos creciendo, vamos tomando forma. Los dedos van creciendo, las uñas también, los piecitos también, la nariz también, hasta que nace perfecto. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Romanos 1, 4. Dice lo siguiente, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Por primera vez fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y cuando pasó eso, Dios dijo, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo siempre planifiqué y pensé. Y él dijo, pero es uno, quiero más. Quiero más. Cuando nosotros nos casamos, yo quería un bebé. Porque había tenido dos hermanos, así que quería, me estaba yendo de un extremo al otro, ¿verdad? Quería un bebé. Pero cuando nació Susi, y obviamente ella se empezó a sentir solita, ella oró porque quería otro hermanito, y llegó Saulito. ¡Felices! Yo pienso que si viniera el tercero, aunque yo creo que ya no. Pero miren, si ustedes tienen buenos hijos, ustedes quieren más. Quieren más. Está como hace muchos años. Como hace muchos años cuando la sociedad era agrícola y ganadera y los hijos eran trabajadores y tenían que ir al campo y a ordeñar las vacas y todo eso. Entre más hijos había, era más bendición. Porque la ordeña de las vacas era más rápida. Tú con una, tú con otra y así, ¿verdad? No cuando nos tocaba a nosotros ordeñar todas las vacas uno solo. A pesar de que éramos 12. Pero te toca ordeñar las vacas. Y, ¡uy, qué difícil! Pero cuando son muchos, el trabajo se hace más liviano. Así Dios. Así Dios. Él tiene mucho trabajo por delante. Apenas estamos escarbando la superficie. De verdad. El trabajo aquí en la tierra, esto que estamos haciendo ahora, estamos solamente en la superficie. Estamos apenas quitándole el polvito al verdadero trabajo. Y Dios dice, necesito hijos. Hijos en los cuales pueda confiar al 100%. Hijos perfectos, hijos que no pequen, hijos que no mientan, hijos que no se corrompan. Y esto va a suceder. Y estamos en ese proceso hermoso. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1, 1. Yo les decía que cuando Jesucristo experimentó esta relación con Jesucristo, Él quedó absolutamente feliz, contento, de tal manera que Él quiere, en su plan, reproducir su familia, tener más familia. Juan 1, 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero no era su hijo, no era su hijo. Más adelante en el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó. Yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. El Mesías. Y la relación que tuvo con Él fue una relación perfecta, hermosa, maravillosa, que Dios quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Acompáñenme a Juan 10, Juan 10, 27. Juan 10, 27. Para que veamos cuál es la relación que tiene ahora el Padre con su Hijo Jesucristo y esa relación que Él quiere tener con nosotros también. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Sus ovejas son sus hijos engendrados. Sus ovejas son sus hijos engendrados. Mis ovejas oyen mi voz. Yo me acuerdo de Susi cuando estaba en el vientre. De verdad que yo le hablaba y empezaba a patear Susi. Empezaba a moverse. Reconocía, estoy seguro que reconocía la voz de su papá. Estoy seguro. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Sus hijos engendrados oyen su voz. Y dice, y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Y noten 28, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El plan de Dios es tener una familia para siempre. Para siempre. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Solamente usted y yo podemos rechazar esa relación, porque tenemos libre albedrío. Pero nadie nos dice las puede arrebatar de la mano de mi Padre, excepto nuestra propia decisión. Versículo 30, yo y el Padre uno somos. Este concepto tremendo, ¿verdad?, de la unidad de mente, unidad de propósito, unidad de conceptos, unidad de entendimiento, unidad de sentimientos, unidad de emociones, etcétera. Aunque son dos, pero tienen unidad total. Se entienden a la perfección. Y la relación que los une es la de un padre a un hijo. Una sensación profundísima. Juan 15, versículo 9. Juan 15, 9. Y con esto me voy a ir ya despidiendo. Juan 15, 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El amor de un padre a un hijo, del hijo a un padre. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Noten el fundamento del amor que existe entre el Padre y el Hijo. El fundamento es que el Hijo obedece al Padre, los mandamientos de su Padre. El fundamento de nuestra relación con nuestro Padre en los cielos, obviamente también consiste en guardar sus mandamientos. Repito el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, me gusta mucho el 11, porque está hablando de ese sentimiento de familia. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de experimentar el sentimiento de familia desde ahora. Lo que tenemos hijos con nuestros hijos, lo que tenemos esposa con nuestra esposa y nuestros hijos, lo que no tenemos esposa o esposo o hijos, la familia de Dios, la iglesia de Dios. Que hagamos nuestro esfuerzo por tener ese sentimiento de verdadera familia en la iglesia. La familia de Dios, la iglesia de Dios, llena nuestros sentimientos también cuando nos dedicamos a ella. Lo que tenemos esposa, hijos y la iglesia de Dios, disfrutemos de todo eso. Disfrutemos de todo eso. Porque va a llegar el momento, si es que permanecemos apropiadamente, entonces seremos parte de la familia eterna de Dios.